Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Cayetana de Villanueva de la Serena y estudio en Don Benito. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues precisamente, última hora en torno a la crisis en el Partido Popular. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pablo Casado está decidido a jugar hasta la última de sus bazas para mantenerse al frente del Partido Popular y va a convocar para el próximo lunes la Junta Directiva Nacional. Es el máximo órgano entre congresos del partido y así lo ha decidido el Comité de Dirección por unanimidad, y ahí presumiblemente lo que hará Casado será anunciar su intención de presentarse a un congreso. Es evidente que la presión de aquí al próximo lunes solo puede ir a más, con Varones marcando distancias con el líder nacional. De hecho, según nos comunican, el propio Alberto Núñez Feijóo tiene intención de volver a hablar, de volver a hacer unas declaraciones mañana a las 9:30 de la mañana.
Pues estaremos bien atentos. La noticia es esa, patada a seguir una semana más. A ver quién aguanta hasta entonces y cómo se reposicionan las distintas opiniones. Gracias, Ricardo, hasta ahora.
Abrazos.
¿Tú te acuerdas aquello de cuerpo a tierra que vienen los nuestros? Sí, lo dijo Pío Cabanillas Gayas en referencia a la UCD. Adenauer, dos puntos. En la vida hay tres tipos de enemigos. Los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. José, un oyente de La Linterna, nos dejó un mensaje. Que Dios nos proteja de la artillería del enemigo, porque de la nuestra no nos salva ni Dios. Ni Otegi, ni Rufián, ni Pablo Iglesias pensaron jamás que seguir en el machito iba a ser tan fácil. Cuando el enemigo se equivoca, lo mejor es no distraerle. La deuda y el déficit disparados. Los fondos europeos que no llegan salvo para los amigos. La inflación en más del 6. Los autónomos temblando por la subida de impuestos. El campo rezando para que llueva. La policía investigando al marido de la directora general de la Guardia Civil por forrarse. Ni mu, ojo, con este caso de la Junta, Santana Motor, y no es el hermano de Díaz Ayuso, no, es el marido. O Ada Colau, imputada por repartir subvenciones a sus colegas de no sé qué asociaciones de Barcelona, y son millones de euros en liza, ¿eh? Mónica Oltra y su gente de confianza en la Generalitat Valenciana, investigados por tapar las asquerosidades con menores de su ex marido. Luego ya en clave política, los socios y amigos batasunos de Marlaska y del director de prisiones que siguen negociando presos asesinos etarras en nuestra cara. No se me ocurre un cambalache político más inmoral. Y eso sí, sentando cátedra en los medios, Pablo Iglesias, dándonos lecciones a todos, que sigue mandando en lo suyo, que nombró a su pareja ministra, a su expareja diputada, a su ex alumna favorita asesora, ahora se llama así, en el Parlamento Europeo. Un amigo me recuerda el caso del ex embajador Morodo y de toda la pasta que se embolsaron él y la familia con los chanchullos en Venezuela. Y claro, no te digo nada, porque no hemos visto ni un duro de los ERE, ni de la FAFE, ni de la UGT. 1.000 millones de euros. No 50.000 o 300.000 que se dice del hermano. No, no. 1.000 millones de euros robados. Y no los vamos a ver, ¿eh? Claro, sacas la retahíla de casos a lo largo de media España y no paras. Y parece que estás exculpando a los del PP. Si hubiere caso, ¿eh? Y para nada, ¿eh? Tan solo conviene recordar el inmenso desastre de gestión de todo este embrollo y comparar. Si hay caso, no debió gestionarse así. Y si no lo hay, menos todavía. Más allá de los nombres propios de si Feijóo o no, ¿se dan cuenta del espectáculo? ¿Son conscientes del daño para la marca? Claro, por no hablar de la que se avecina, ¿eh? Porque luego la fiscalía, recursos, congresos, secuelas, familias, durante los próximos meses vendrán a cuentagotas la petición de informes, traslados, aclaraciones, inspecciones, comparecencias, testigos y todo convenientemente anunciado, filtrado y dimensionado. Y dará igual que estén Casado y García Egea, o Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, o Feijóo. el daño a la marca es brutal y no ha parado aquí. Una frase más. Churchill. Los peores enemigos no se sientan en la bancada de enfrente. Lo decía por los laboristas. Los peores enemigos son los que se sientan detrás de mí. O sea, los propios. Ah, y mi postdata. Sé que no es políticamente correcto esto que voy a decir, ¿eh? Pero ¿nadie huele un tufillo machista en determinadas críticas y ataques hacia Isabel Díaz Ayuso? Claro, cuando se dice la niña esta chica, cuando se le menosprecia con lo de Ida, ¿diríamos lo mismo de un tío que fuera el niño, el chico este o el Ido? ¿A que no? No lo diríamos, ¿eh? Esa es otra.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 21 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Hoy en clave internacional nos miramos a Rusia.
Eso es. Putin se dispone a reconocer esta tarde la independencia de las repúblicas prorrusas de Donetsk y Lugansk.
De facto ya lo estaban, pero bueno, no deja de ser un pasito más. La Unión Europea avisa de que sancionará a Moscú si da ese paso. Ucrania ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar medidas de emergencia y garantizar su seguridad.
Sanidad notifica 464 fallecidos por coronavirus desde el viernes y la incidencia baja hasta los 786 puntos.
Además, se han notificado más de 48.000 positivos. Cataluña suprimirá a partir del miércoles las cuarentenas escolares y dejará de contar los contagios en los colegios. La Comunidad Valenciana elimina el pasaporte COVID y restricciones en la restauración.
Fracasa la reunión entre Mañueco y Tudanca en el primer encuentro para formar gobierno en Castilla y León.
Normal, la noticia hubiera sido lo contrario. Los dirigentes de PP y PSOE se han visto 15 minutos. Los populares acusan al PSOE de seguir instrucciones de Sánchez para romper el diálogo. Mañueco ha dado por terminada la conversación cuando Tudanca le ha mencionado la corrupción.
El gobierno prorroga los ERTEs por la pandemia hasta el 31 de marzo.
Da un mes más a las empresas para que se acojan al nuevo modelo corregido en la reforma laboral. Más de 104.000 personas siguen acogidos a un ERTE, la mayoría trabajadores de agencia de viajes.
La Iglesia se someterá a una auditoría independiente sobre los abusos sexuales a menores cometidos en su seno.
El despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo abrirá un cauce independiente donde recibir eventuales denuncias. También revisarán los procedimientos jurídicos tendentes a sancionar las prácticas delictivas.
Una parada repentina del motor principal produjo el naufragio del Villa de Pitanso.
El fallo se produjo mientras realizaban la maniobra de virada del aparejo. Solo 3 de los 24 tripulantes pudieron salvar la vida. Esta madrugada llegará a Galicia el avión del Ejército del Aire que traslada a los supervivientes y algunas víctimas.
El etarra Iñaki de Rentería niega que ordenara el asesinato del concejal Gregorio Ordóñez.
Formaba parte de la dirección de ETA cuando se produjo ese atentado. Se ha acogido a su derecho a no declarar ante la Audiencia Nacional. El juez ha decidido retirar el pasaporte y le prohíbe salir de España.
Aumentan las violaciones más de un 14% en 2021 hasta superar los 2.100 casos.
Es la cifra más alta de la historia que se recuerde. Según datos de Interior, sube la criminalidad y bajan los homicidios y los robos con fuerza. Hoy se ha confirmado que el asesinato de una mujer en Martorell este fin de semana también fue un crimen machista. Y nos queda algo de los deportes.
Carlos Alcaraz es el nombre del día. Hace historia con solo 18 años. Entra en el top 20 de la ATP y también se convierte en el jugador más joven en ganar un ATP 500 tras el título conseguido en Río de Janeiro. Djokovic vuelve a una competición en Dubái tras su polémica en Australia al no estar vacunado. Y en fútbol termina la jornada de liga a las 9 de la noche con el Celta Levante.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Tiempo seco, soleado y con pocas nubes en buena parte de la península. El norte de Galicia, el Cantábrico y Pirineo serán la excepción, con cielos tapados y posibilidad de lluvias débiles y dispersas que serán algo más abundantes en el norte de Navarra. En Canarias se esperan chubascos en las islas montañosas, temperaturas que son en general algo más altas. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 4 grados y máximas de hasta 18 grados. Viento fuerte de levante en el estrecho, el Bajo Ebro, Ampurdán y Pirineos.
Te contamos una cosita más. Fuera de España, es noticia esta misma tarde que desde este jueves en el Reino Unido decaen todas las restricciones contra el coronavirus, incluidas las cuarentenas. El primer ministro británico, Boris Johnson, ha anunciado el nuevo plan para convivir con el coronavirus. Detalles, Londres, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, el 24 de abril es la fecha mágica, este jueves. Y eso es un mes antes de lo previsto inicialmente. Boris Johnson les ha dado a los suyos lo que le pedían. Puede ser el principio del fin del Partygate, porque se acaba todo. La cuarentena de los positivos y más. No recomendaremos ya el uso del pasaporte COVID ni los test para viajes internacionales y además el gobierno hace expirar desde este jueves todas las medidas que recogía la aplicación móvil del sistema de salud. Aplausos en el Parlamento. Ahora empieza la rueda de prensa. Vamos a ver si son las mismas preguntas. El gobierno británico apela ahora a la responsabilidad individual y a cambio anuncian más vacunas. Habrá cuarta dosis esta primavera para los mayores de 75 y personas vulnerables.
Gracias, Palo.
Hasta pronto.
Adiós, chao. Contado noticias a escuchar las voces del día. Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. Mecané.
Pablo Casado ha convocado una junta directiva para dentro de una semana y de momento los líderes territoriales se posicionan.
Las decisiones hay que tomarlas cuando es imprescindible hacerlo. Y en este caso, en mi opinión, es imprescindible hacerlo. Serán decisiones que no serán fáciles, pero creo que deben ser urgentes.
Yo nunca he pretendido ni quiero estar en su lugar. Mi sitio es Madrid y lo he dicho siempre. Quiero que quede probado que mi sitio es Madrid y, por tanto, no me voy a mover de mi responsabilidad.
Juan García Gallardo fue el candidato de Vox a la presidencia de Castilla y León. Está negociando ya con, casi con Mañueco. Ha estado aquí con Herrera en COPE.
Pues precisamente el presidente en funciones, Fernández Mayoco, ha comenzado esas reuniones con el resto de partidos para formar un gobierno. No hay líneas rojas, dice Vox, para negociar.
Nosotros o entramos en el gobierno para dar un cambio rumbo a Castilla y León o efectivamente votaremos en contra. No, nosotros no nos hemos planteado esta posible negociación con líneas rojas. Somos flexibles, vamos a actuar con firmeza, también en defensa de nuestro programa para que se aplique de manera proporcional, pero estamos dispuestos a ceder en lo que sea necesario.
Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
A pregunta de COPE, el ministro califica de falsedad y mentira que desde el gobierno se esté equiparando a las víctimas de ETA con los terroristas.
Lo que sí es una falsedad y todo el mundo sabe que es mentira que este ministerio del Interior o este gobierno equipare a verdugos con víctimas. Faltaría más. Eso lo digo bien claro. Eso es mentira.
Kevin González es el hijo de uno de los marineros desaparecidos del Villa de Pitancho.
Ha estado en Mediodía COPE, donde ha explicado que siguen a la espera de que se reanude esa búsqueda.
Le escribimos lo que estamos pidiendo a gritos en todas partes, en los medios de comunicación o ayer en la manifestación. Que retome la búsqueda, que pongan medios a disposición de los marineros que están por allí faenando, porque sé que muchos barcos pues quieren colaborar.
Y el sonido musical, Polis.
Se cumplen 30 años de la publicación del recopilatorio de sus grandes éxitos y aprovechando la fecha van a volver a sacarlo al mercado con nueva imagen y también en formato vinilo.
When they add luck.
Este cachito me encanta.
Mira, mira.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Encendemos el foco.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A ver qué tal si nos escucha por los Pirineos o por Bruselas. Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No, por los Pirineos ahora.
Anda, te has ido para el pueblo, macho.
Sí, señor. Bueno. Hace un viento aquí tremendo.
Bueno, bueno, pues cuidadito. Oye, estamos muy pendientes de la situación en Ucrania y de todas sus consecuencias, pero relacionado con esto no hay que perder de vista al resto del mundo, ¿no, Enrique?
Bueno, me dan ganas de decir, estamos muy centrados en la guerra del PP y no hay que perder de vista la guerra de Ucrania. Porque es verdad que están sucediendo también cosas en torno a este conflicto. Por ejemplo, que igual que la semana pasada contábamos que muchos millonarios ucranianos están huyendo del país, pues los oligarcas rusos están sacándose el pasaporte búlgaro para superar las posibles sanciones europeas. Pero efectivamente de lo que yo quería hablar es del Pacífico y recordar el lío que se montó con la creación de esa especie de OTAN del Pacífico que se llama AUKUS, y que tenía como objetivo tratar de contener la expansión de China. Pues el jueves pasado, un buque de guerra chino iluminó con su láser a un avión militar australiano, lo que significa que en teoría le estaba apuntando, ¿no? El avión era un P-8A Poseidón, que es un aparato de reconocimiento e intercepción de buques y submarinos, un cacharro muy sofisticado de fabricación norteamericana, que salió precisamente para inspeccionar a la flotilla de dos buques chinos formada por un destructor de tipo 052D, que es lo más moderno que tienen los chinos y que es el equivalente, aunque un poco más grande, a nuestras mejores fragatas del tipo Álvaro de Bazán, y un buque de asalto anfibio similar al Galicia de nuestra Armada. Es decir, que no eran dos embarcaciones de recreo. Y se habían adentrado por aguas del mar de Arafura y el estrecho de Torres, en la zona de interés económico exclusivo de Australia, tan cerca de la costa australiana que se podían ver desde tierra. Claro, el gobierno australiano ha pedido, naturalmente, explicaciones, preguntándose qué cara habría puesto el gobierno chino si un par de buques de guerra australianos hubieran hecho lo mismo, es decir, navegar por el mar de China e iluminar con su láser un avión militar chino que saliera a identificarlos, ¿verdad? Eso habría sido muy preocupante.
Claro. Oye, hablamos de Ucrania, nos hemos ido al Pacífico, pero es que en África también están pasando cosas importantes.
Bueno, y que nos afectan. Ya hemos hablado aquí varias veces del futuro de la misión de formación militar en Mali o de lo que queda de ella, porque como ya habíamos adelantado aquí, después de la retirada de los militares franceses, solo queda decidir cómo vuelven sin demasiado daños los demás europeos. Pero es que, mientras tanto, me están llegando informaciones de que en la República Centroafricana, donde también hay ahora mismo algunos militares españoles en otra misión, ya se vive una situación escandalosa porque los europeos se dedican a formar a los militares que luego son controlados por los rusos del grupo Wagner. Es decir, los militares europeos habían pedido a los rusos, hombre, que abandonen la base principal del ejército centroafricano, y no solo no les han hecho caso, sino que en realidad ya son los rusos quienes controlan las fuerzas armadas del país. Es decir, que de momento la cosa en esta especie de Copa de África está clarísima. Rusia 2, Europa 0.
Y son países absolutamente claves. Mali por su situación y República Centroafricana por lo mismo. Gracias, Enrique Cerveto. Cuídate.
Un abrazo.
Adiós, chao. Parece que se nos han olvidado los peores meses de la pandemia, las colas del hambre, los negocios cerrados, la necesidad absoluta en esos meses. Miles de voluntarios pusieron por entonces en riesgo su salud para repartir alimentos a los que más lo necesitaban. Que no se nos olvide todo esto, ¿eh? 130 de esos voluntarios colaboraron con el Banco de Alimentos de Sevilla. La entidad pasó de atender a 45.000 personas cada día a dar respuesta a 62.000. José María Barea es el responsable del Banco de Alimentos de Sevilla.
Nosotros hemos llegado a crecer en la necesidad en un 25%. Estábamos en torno a unas 45.000 personas las que atendíamos de manera habitual cada mes y en momentos pico en la pandemia hemos llegado a dar alimentos hasta 62.000 personas, más de 62.000 personas. Es decir, que ha habido un enorme crecimiento de la demanda.
Lo que más destaca José María es que hubo personas a las que tuvieron que atender y que nunca se hubieran imaginado que necesitarían su ayuda.
Gente, pues, bueno, como usted o como yo, cualquier persona que de repente pues ha visto una situación complicada de ERTES o de cierres de empresa y que ha tenido que optar entre elegir entre pagar a lo mejor el alquiler o la hipoteca de su casa y comer, ¿no? Y cualquier bloque de vecinos, pues seguramente puede haber un vecino en el que esté pasando por esta situación y a lo mejor ni lo sabemos, ¿no?
La Fundación MAFRE quiso ayudar al Banco de Alimentos de Sevilla, aportó medios para repartir una galleta nutricional y participar en el reparto durante esos meses tan duros.
Una galleta que ha sido elaborada y que está con unos procesos que la enriquecen en una serie de proteínas, de una serie de elementos que hacen que la galleta tenga un valor nutricional muchísimo mayor que una galleta normal. Es decir, que aporta pues prácticamente las necesidades que una persona tiene en una comida. De forma que pues suplimos las necesidades de muchísimas personas, ¿no? Y aportamos pues algunas de las carencias que pueden tener en su dieta, ¿no?
Han pasado casi 2 años de esos momentos tan complicados, pero aunque parezca que todo ha vuelto a la normalidad, no es así. El Banco de Alimentos sigue atendiendo a más personas que antes en la pandemia.
No estamos en los niveles de la pandemia, de los picos máximos de pandemia, evidentemente, ha bajado, pero no hemos llegado a recuperar los niveles que teníamos prepandemia. Es decir, estábamos, como te decía, con 45.000 aproximadamente y con tendencia a la baja. De unos años para acá iba bajando poco a poco, desde la crisis anterior de 2007-2008, que también hubo un pico, ahí fue poco a poco, cada año iba bajando y esa era la tendencia. Pero no hemos recuperado esos 45.000. Ahora mismo estamos en torno a 47.000-48.000 personas. Es decir, que hay 2 o 3.000 personas más de las que teníamos antes de la pandemia.
Al día, ¿eh? El número iba bajando, pero esta crisis ha roto la tendencia. De todas las personas que colaboran con esta entidad, solo 13 son empleados. También participan más de 300 empresas para que a los beneficiarios no les falte comida. Y es que las colas del hambre siguen siendo una realidad. Fundación MAFRE, 45 años trabajando por transformar este mundo en un lugar mejor. Descubre cómo se construye un futuro más humano entrando en fundacionmafre.org. La cosa va de polis, ¿eh?
Hoy estás bailongo.
Ya ves tú. Es que dime si esta canción no es ideal para decir eso de sujétame el cubata. Mira, ya verás. Escucha. Mira. Nos damos un paseo por las redes sociales. El Partido Popular en guerra abierta. Repasamos los tipos de enemigos en la teoría política. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Mencionas unos cuantos en tu videoblog de hoy. Está en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en expósito-cope. Ana, nunca he creído en eso de que hablen mal, aunque sea mal. Pues fíjate que en este caso se confirma mi teoría. Raúl, yo me sigo quedando con lo de cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Define muy bien lo que han tenido que pensar muchos en Génova y en Sol estos días. Y Beatriz, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Las cosas se calmarán, sí, pero el Partido Popular necesita un cambio porque sinceramente dudo que después del lío, y si sigue igual, pueda hacerle una oposición en condiciones a Sánchez en lo que queda de legislatura.
Ni después. Tiempo de análisis esta noche con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en clase de economía vamos a analizar ¿qué tiene que ver la inflación con el IRPF? A las 9:30, 8:30 en Canarias. Mira. Es esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600544555 y también nos puedes encontrar en Instagram en expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, aquí te dejo bailando.
Venga, con Lama, me dejan aquí bailando con Lama. De Deportes en La Linterna, Lama, ¿qué?
Pues yo solamente sé bailar agarrado. Lo único que te cuento es que mañana tenemos Champions, el miércoles también, y habrá que darse un paseíto para saber quién es este chaval, Carlos Alcaraz, con 18 años, que todo el mundo le señalan ya como el futuro sustituto de Rafael Nadal.
Menuda bestia de chaval. Oye, con lo del bailar agarrado no me querrás decir algo, ¿no?
No, bailar pegados es bailar.
Ya. Pero, yo qué sé, con Juanma o con
Bueno, no,
Pepe.
Con Juanma no. Con Pepe. Juanma, con Pepe sí, con Juanma no. Que baila muy mal.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte quiere repasarte la actualidad con suma agilidad.
¡Qué bonito!
Bueno, para a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Bueno, vamos a ver. Entiendo que mi imponente físico es un tema que ha generado envidias y debates. Pero ahora toca escuchar lo que Uriarte nos va a contar.
Cuando lo decía, te mejoras el texto. Es una cosa bárbara. Es una cosa espectacular.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Malos humos en la parada del bus o cuando estás en el parque con menores? No, gracias. Gracias por no consumir tabaco ni productos relacionados en los espacios al aire libre de uso comunitario. Hazlo por los demás, hazlo por ti. Aleja los malos humos, atrae solo lo bueno. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Hola, soy Mónica Carrillo y si me votas como sucesora de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por cambiarte.
Hola, soy el desconocido y también me presento y te doy desde ya la misma bajada. Y eso sí, además te doy coche de sustitución garantizado.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Semana de Champions, pero una semana en la que el FC Barcelona ganó ayer en Mestalla 1-4 y Xavi quiso una vez más expresar la euforia y el optimismo del equipo blaugrana. Era Xavi, junto con su cuerpo técnico, esperando 1-1 y felicitando a sus jugadores después del triunfo del equipo azulgrana frente al Valencia. Xavi, Elena Condis, posteriormente en rueda de prensa, también quiso enviar mensajes de optimismo.
Motivos tiene para el optimismo: gran partido, exhibición de efectividad y zona Champions. Los fichajes de invierno funcionan. Aubameyang se fue con el balón del hat-trick. Los jóvenes maravillan. Xavi se rindió a Pedri, al que ve como el mayor talento del mundo. Le emocionó también el compromiso de los suyos. Araujo, Erique de Jong jugaron con problemas físicos. Por todo eso, el técnico se fue feliz de Mestalla y confiado de cara al Nápoles.
En líneas generales, un buen partido.
Hoy sí, hemos sido mucho más efectivos.
Molt bé, la primera part, excel·lent.
És un jugador d'un nivell top. La capacitat que tiene no la tiene cualquiera. No és un jugador normal, no és un jugador de verdad. O sea, es superlativo. Es superlativo el talento que tiene. No, hay muy pocos como él, muy pocos.
Bé, l'Araujo, espectacular. Espectacular perquè tenia molèsties.
Piropos i mensajes de optimismo i más optimista, aunque el presidente de la peña del optimismo evidentemente es Joan Laporta. El presidente blaugrana, que su equipo, ojo, está en la liga ahora mismo, cuarto, a 15 puntos del líder, pero Bayori sigue lanzando la soflama de que se puede ganar el título.
Sí, te diría, Manolo, que el optimismo lo lleva incorporado de serie Laporta y envalentonado por los 4 goles del equipo de fútbol en Mestalla y por la consecución del título de Copa del Rey de baloncesto, quiso dirigir unas palabras a los culés tras un domingo exitoso. Felicitó a la sección de básquet e insiste, pese a esos 15 puntos de distancia con el Madrid, en que pelear por la Liga todavía es posible.
Hemos ganado 1-4 en el campo del Valencia y nos hemos consolidado en una buena posición para conseguir escalar posiciones e intentar ganar la Liga.
Vamos a ver, Luis García, ¿tú crees que se equivoca el Barça y sobre todo su presidente y su entrenador con estos mensajes de optimismo desmesurado?
No, a mí me parece que los comentarios son plenamente acertados. Tienen que vender ilusión y optimismo. Joder, se decía que el Barça no iba a entrar en Champions y el equipo desde que llegó Xavi se está disparando en la clasificación y además está jugando mucho mejor. Y lo de los elogios desmedidos ocurre en todos los equipos. Que Camavinga era Fernando Redondo en el mes de octubre y Joao Félix era el nuevo Messi, ¿sabes? O sea, al final todo el mundo lo hace. Por lo tanto, yo creo que el Barça está haciendo lo que debe hacer, vender ilusión.
Bueno, gritos de ilusión, gritos de optimismo en el Barça y, en cambio, el sonido en el Bernabéu el sábado era este. Había pitos para el Real Madrid, pitos hasta que Asensio abrió el marcador. ¿Qué dice Ancelotti de que un sector de la afición blanca, Melchor Ruiz, pitara a su equipo cuando más le necesitaba con empate a cero en el electrónico?
Bueno, preguntado sobre este tema, Manolo, respondió Carlo Ancelotti, como siempre, con naturalidad, con normalidad, con esa experiencia que tiene. Carlo entiende que el público siempre es soberano y en este caso también lo es. Y lo explicaba de esta forma tan sencilla y tan clara.
Yo creo que el público evalúa el partido que estamos haciendo. Lo está evaluando, no le ha gustado el partido que hemos hecho en la primera parte, le ha gustado el partido que hemos hecho en la segunda parte. Eso es lo que piensa el público, estamos de acuerdo. Nadie en el vestuario estaba contento de la primera parte. Necesitábamos hacer más.
A ver, nos vamos directamente a la reacción de Estudio Estadio, Televisión Española. Juan Carlos Rivero, hay algo que a mí no me cuadra. El equipo del Madrid, el líder, le saca 6 puntos al Sevilla, es campeón de la Supercopa, está a un gol de remontar al Paris Saint-Germain y tú entiendes que el Bernabéu pita a su equipo.
Hola, Manolo, la afición del Bernabéu ha pitado siempre. Lo ha hecho a la Quinta del Buitre, a Zidane, a Ronaldo y a todo el que pasaba por allí. Te pitan en el minuto 5 y luego te aplauden a rabiar en el 14 y nunca están conformes con nada. Forma parte del ADN de esta afición, así que no hay nada que entender. Es que es así y tienes que convivir con ello. Me acuerdo que Guti decía que es un gran problema cuando das un mal pase en el Bernabéu y escuchas un run-run que es capaz de hundir a cualquiera. Hay que ser muy fuerte, hay que ser capaz de superar eso y llevar al Bernabéu en volandas, que es lo que tienen que hacer los jugadores del Madrid. Así que no hay nada que entender, forma parte del ADN y nadie lo va a cambiar.
Bueno, hablando de ADN, hablando de fortaleza, el Cholo Simeone ha sido noticia a lo largo de esta semana. Noticia porque se ha empezado a cuestionar su futuro y su ligazón con el Atlético.
La verdad que tengo la oportunidad y la posibilidad de estar en un gran club donde me gusta estar, donde quiero estar y donde miro a futuro.
Ayer Antonio Ruiz contaba la idea que tiene el club en torno al Cholo Simeone. Se le busca recambio, va a cumplir contrato, se le podría cesar si no entra en Champions.
Nada de nada, el club Atlético de Madrid, Manolo, lo tiene súper claro en este sentido. Simeone tiene contrato hasta 2024, ampliado además hace muy poquito tiempo. Y Miguel Ángel Gil no se plantea desprenderse del Cholo por muy mala racha que encadene el equipo. Pero es que además ni se plantea ni se ocupa en pensar en un recambio para el futuro, porque Simeone ahora mismo, hoy por hoy, es el seguro de vida que garantiza la estabilidad deportiva y económica del club.
Ya saben además que también se ha puesto sobre la mesa que podía haber divorcio entre el vestuario y el entrenador. Bueno, pues Munilla, hoy ha hablado uno de los que está en el vestuario. ¿Y qué ha dicho sobre el Cholo y su continuidad?
Sí, ha hablado Ángel Correa. Hay que decir que el objetivo ahora mismo de todos los jugadores del Atlético de Madrid, de toda la gente que forma el club, es unión, conseguir los objetivos, y la consigna que sale del vestuario es unión. Utilizaron esa palabra jugadores que hablaron tras el partido de Osasuna, que fueron Joao Félix y Héctor Herrera, pero el mensaje más contundente, efectivamente, sobre Simeone es ese de Ángel Correa hoy en Televisión Española.
Es normal que la gente, cuando no se den los resultados, empiece a dudar, pero acá en el club y en los jugadores, ninguno tiene duda en el Cholo, todo le creemos. Creo que el Cholo va a seguir por muchísimos años todavía.
Bueno, pero lo que es una realidad es que aparecieron nombres de posibles sustitutos del Cholo, y el que más sonó, o el que más se mencionó, fue el de Marcelino García Toral. Álvaro Rubio, el interesado, ya ha hablado de esto, ¿y qué dijo?
Lo único que sabemos es que el míster asturiano, cada vez que puede, dice que está feliz en el Bocho. Y no es para menos, llegó y ganó la Supercopa, venciendo primero al Madrid y después al Barça. Jugó dos finales de Copa del Rey históricas. En 15 días, las palmó las dos, es verdad. Este año vuelve a jugar otra final de Supercopa. Tiene al equipo en semifinales. Además, dice que no se imagina un Atlético de Madrid sin el Cholo Simeone.
No estoy pendiente de lo que suceda en los demás equipos, porque es distraer la atención. Yo estoy muy feliz aquí en el Atleti. Estoy muy agradecido. Yo, a la vez, te digo en concreto esa pregunta, no concibo, ya lo dije, un Atlético de Madrid sin Simeone.
Bueno, ¿y el Atleti? ¿El Atleti concibe un equipo sin Marcelino? Peña, ¿están preocupados por el hecho de que Marcelino no estampe todavía su continuidad al frente del equipo de la Catedral?
No, tanto desde la dirección deportiva como el propio presidente Aitor Elizegui han dejado claro que consideran a Marcelino como el entrenador idóneo para seguir dirigiendo a un equipo en renovación y crecimiento, y aunque de momento no ha recibido una oferta concreta, el entrenador asturiano conoce de primera mano ese interés del Athletic en que continúe en Lezama. En lo que también hay coincidencia es en que no es tiempo todavía de negociar, que hay margen y que hay que dejar a Marcelino trabajar sin agobios. Escuchamos a Rafa Alcorta, director deportivo del Athletic.
Yo creo que tendrá ofertas de aquí y tendrá ofertas de fuera, porque es un entrenador top. Bueno, Marcelino lo único que ha pedido es tener calma. Creo que él sabe que estamos ahora en un momento muy, muy bueno y hay que centrarse en los partidos de Liga, hay que intentar entrar en Europa, hay que intentar llegar a la final de Copa. Nosotros no tenemos que presionar. Yo creo que esto es un tema, tenemos la suficiente confianza con él como para sentarnos cuando él quiera.
A ver, de corazón, Juan Gato, ¿tú crees sinceramente que el Atlético de Madrid le está buscando sustituto a Simeone por si no entran en Champions el año que viene?
Pues sin duda, Manolo, esa es la cuestión fundamental para abordar el futuro del Atlético de Madrid. El futuro, porque yo creo que el presente, y hasta 2024, que es cuando tiene contrato en vigor Simeone, el futuro es de Simeone. Y en una temporada tan anómala, tan rara, con tantas dificultades y con los peores guarismos que se recuerdan en la era de Simeone en el Atlético de Madrid, Simeone no se va a ir nunca en las peores. Pero sí que entiendo que el club empiece a sondear y pueda pensar en futuros candidatos para el banquillo. Nunca presente, porque yo creo que todo pasa por Simeone, por hacer una revolución al máximo la temporada que viene y continuar con este proyecto que va camino de ser histórico.
Bueno, ¿y cuál será el futuro del Valencia? Porque, ojito, Bordalás hasta ahora aceptaba lo que tenía sobre la mesa. Es de verdad que pedía jugadores. Pero ayer Bordalás, Villarejo, rompió y dijo que no hay para más.
Sí, reconoció que está muy cabreado. Bordalás fue muy duro con sus jugadores tras la goleada del Barça. Dice que repiten los errores del pasado y no ha logrado cortar la sangría de goles encajados. Habla de decepción, frustración e impotencia porque su equipo ahora mismo, dice, no está a la altura de competir con los de la parte alta de la liga.
No le da, pues que ahora mismo no nos podemos comparar con los equipos de la zona alta de la clasificación. no hemos sido capaces de ganarle a ninguno. Por lo tanto, esa es la realidad. Si la queremos bien, bien, y si no, pues podemos seguir viviendo del pasado. A día de hoy el Valencia es un equipo que no alcanza, no tiene el potencial de los equipos que están en la zona alta de la clasificación.
A ver, Fermín Rodríguez, con estas declaraciones de José Bordalás, ¿está desafiando a Peter Lim?
Sinceramente, yo creo que aquí no apunta al propietario. Yo creo que es más que Bordalás estaba enfadado y un poco se estaba quitando culpas. En este Valencia de Meriton, que hacen las cosas muy mal, todo el mundo tiene una coartada. Y también el entrenador. Esta plantilla es mejor que la de la temporada anterior. Mejor. Y está defendiendo peor, que ya era difícil. Y yo creo que en todo eso, jugadores y cuerpo técnico tienen responsabilidad. En San Mamés, con esta plantilla, se dio una imagen espectacular. Y en cambio, contra el Barça, dejando muchos metros a la espalda de tus centrales y con dos en el medio, pues se hizo casi el ridículo.
Bueno, esto para la Liga porque hay que hablar de la Champions.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Vuelve a sonar la Champions después de la pasada semana que jugó el Real Madrid, turno para los otros dos equipos españoles vivos en la competición. Mañana a las 9 en la Cerámica juega el Villarreal y la Juventus. La última hora de los de Emery, ¿cuál es, Juan Igual?
El Villarreal tiene la duda de Capu, que sigue con problemas en el psoas. Además son baja Peña, Coquelán y Gerard Moreno, y van a volver al once inicial Albiol, Pedraza, Foiz, Alberto Moreno y Chugüese, que descansaron en Granada. Unai Emery reconoce el favoritismo de la Juve, pero sabe que el Villarreal también tiene sus opciones.
¿Les dejamos a ellos que sean favoritos? Sí, porque lo son, si analizamos hechos objetivos. Ahora bien, nosotros estamos aquí porque merecemos, vamos a jugar contra la Juventus y tenemos la oportunidad de poder ganar a Juventus y podemos ser capaces haciendo un trabajo completo y buscando desde todas las partes del equipo en dos partidos de 90 minutos y si hubiese más, para hacerlo.
Bueno, la Juve no viene en un gran momento, viene de empatar en su último partido con el Torino y además viene Bonrichetti con muchas bajas. ¿Cuál es la última hora?
La Juventus de Allegri ha viajado hasta Villarreal sin Paulo Dybala, principal ausencia a la que se unen Chiellini, Rugani, Bernardeschi y Chiesa. Bonucci finalmente ha entrado en la convocatoria, pero no está al 100%, así que la defensa está en cuadro y Danilo tendrá que actuar como central junto a De Ligt. Eso sí, en ataque ha confirmado Mister Allegri que jugarán de inicio tanto Dusan Vlahovic, que se estrenará en Champions, como Álvaro Morata, que ha dicho en rueda de prensa que lo que pasó en el último mercado de fichajes con el Barça ya no está en su cabeza. Una vez más, el delantero español declara amor eterno a la Juve.
He hablado con el míster.
He hablado con el míster durante el mercado. Hemos hablado de la idea que tenía, de lo que pensaba del equipo. Me ha dicho que me ayudaría la llegada de Dusan y así ha sido. Estoy contento de estar aquí porque si fuese por mí estaría siempre aquí.
Si fuese por mí estaría siempre aquí.
A ver, Evangelio, la Juve que ha firmado a Vlahovic, una de las grandes estrellas emergentes de Europa, ¿es mejor ahora que hace dos meses?
Está mejor ahora la Juve que hace dos meses, sí. Sobre todo por el fichaje de Vlahovic, que es un delantero que eleva el nivel del equipo. Es verdad que vienen de empatar el derbi con el Torino, que ese día Vlahovic no estuvo muy bien, que la baja de Dybala les impide formar ese tridente de ataque que tendría tanto peso, y que tienen muchas bajas en defensa y han tenido problemas. Pero para mí esta Juve es mejor ahora. Llegaba como claro favorito el Villarreal y ahora está más compensado.
Bueno, además de ese partido, el miércoles juega el otro equipo español. Es el Atlético Madrid, que lo hace frente al United. El Cholo siempre dice que para pasar una eliminatoria tiene que haber comunión entre el equipo y la afición. Munilla, ¿qué ha pasado hoy en el Cerro del Espino?
Bueno, recordamos que en el partido contra el Levante Jiménez reprochó a un sector de la afición que le pitara, pero luego pidió disculpas tras el partido, sacó a relucir su sentimiento atlético y recordó que en todas las familias hay broncas. Bueno, pues hoy en el entrenamiento del Cerro del Espino se ha escenificado el perdón de parte de la afición con hasta 10 pancartas con la cara de Jiménez firmadas por el grupo Pancarteros Rojiblancos. El jugador las ha visto y se ha mostrado agradecido con ellos.
En lo deportivo, ¿qué tiene el Atlético de Madrid? ¿Qué contamos, Ruiz?
Bueno, ha entrenado esta mañana ya preparando ese partido. Jiménez, que tuvo que abandonar en el Sadar en el descanso, ya está con el grupo y esa es una Buena noticia, todavía hoy sin Lecomte y sin Lemarque, a la espera de dar el negativo. Tampoco Bas ni Cuña lesionado, ni Carrasco va a estar por sanción. Coque ha entrenado hoy al margen del grupo, ayer tenía unas molestias, se espera que no sean lo suficientemente importantes como para impedirle jugar frente al Manchester. Y dentro del vestuario hay unidad, hay ganas de conjura, hay ganas de salir del pozo donde se ha metido en los últimos partidos. Joao Félix.
Que sigue con la misma mentalidad, con la misma actitud, que como ha dicho, si la actitud está ahí, está buena, las cosas, la calidad de cada uno va saliendo, la calidad del equipo va a venir arriba, y así que vamos a intentar hacer un partidazo para que podamos ganar la primera vuelta y después ya se verá.
A ver, Chato, de los ingleses, de los de Cristiano Ronaldo, ¿qué sabemos?
El Manchester llega al partido con una mejoría después de dos victorias consecutivas en la Premier, lo que le ha valido para volver a puestos de Champions League. Varane fue suplente ante el Leeds, pero podría estar en el 11 ante el Atleti. Son dudas Cavani y Bailey, y Cristiano volvió a no marcar. El portugués lleva solo un gol en este 2022.
Escucha, Evangelio, lo que te pregunto. ¿Quién está peor de los dos, el Atleti o el Manchester?
Pues mira, aquí te diría que una X, porque llegan los dos más o menos igual de mal. Parafraseándote para que la gente lo entienda, ni Pogba, ni Bruno Fernández, ni Cristiano Ronaldo son el jugador más determinante del United esta temporada. Es David De Gea, para que nos hagamos una idea de cómo está siendo la temporada del United. Es verdad que con Rangnick han mejorado algo en defensa, pero bueno, tienen problemas parecidos a los del Atleti, así que para mí esta eliminatoria también está igualada.
El martes el Villarreal, el miércoles el Atlético Madrid, y siempre tiempo de juego, que también estará jurado atento a los otros partidos.
Tenemos pendiente un Chelsea-Lille. La novedad en el Chelsea es la vuelta de Azpilicueta. Mason Mount siguen sin poder trabajar con el grupo, siguen descartados Reece James y Ben Chilwell. Tuchel ha dicho que no es el momento de hacer bromas sobre Lukaku, que sigue en plena sequía goleadora, y el Lille, que llega a un décimo en su liga, y su entrenador confía en dar la sorpresa, saber elevar el nivel en la máxima competición continental.
Y habrá que estar muy atentos de lo que haga también el Ajax el miércoles. Ahora hablamos de nuestra liga. Pero antes, Gema Santos, ¿qué me tienes que contar de Vertis?
Siempre a nuestro lado, nuestros amigos de Verti. Y ahora más que nunca, Manolo, porque con Verti te recuerdo que ahorras mucho dinero en tu seguro de coche. Lo tienes desde solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche en Verti desde 180 euros. Y además con ellos también ahorras mucho tiempo, porque lo puedes calcular en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en verti.es y calcula tu precio como nosotros. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Bueno, la jornada de liga se cierra hoy. En apenas 13 minutos se juega el último partido entre el Celta y el Levante. Santi Peón, ¿con qué novedades?
Un Celta, Manolo, sin novedades, con su once más habitual. En el Levante, dos cambios con respecto al equipo que ganó el pasado miércoles al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Entran Morales y Dani Gómez por Roger y De Frutos. Arbitra el madrileño Pizarro Gómez.
Y esta jornada nos ha dejado dos malas noticias. La más impactante, la lesión del chaval de Ruiz de Galarreta en el Mallorca. ¿Se confirma los malos augurios, Jordi Jiménez?
Enseguida supo que se había roto. Ruiz de Galarreta ya sabe lo que es romperse el cruzado. Se había roto los de ambas rodillas y ahora estará un largo tiempo fuera de los terrenos de juego, cuando mejor estaba. Un rival como Sergio Canales le ha deseado mucho ánimo. Dice que es un luchador y que seguro que lo va a superar. Y el Mallorca pide más protección para los futbolistas.
Y además también nos ha llegado hoy, Marco Antonio Sande, una noticia. Ayer vimos que Mikel Merino se marchaba del campo. ¿Qué es lo que ha comunicado la Real?
Parte médico publicado esta tarde por la Real. Mikel Merino sufrió una conmoción cerebral debido a un golpe en el derbi vasco. Fue sustituido y trasladado al hospital. Después de las pruebas realizadas, no le han encontrado nada y ya se encuentra en su domicilio. De cara al partidazo del jueves ante el Leipzig, esta mañana no se han entrenado con el grupo ni Isak ni Janu.
Ya saben que el Sevilla y el Betis tienen Europa League el jueves, pero el Sevilla y el Betis están pensando en lo que tienen el domingo, en el gran derbi de Andalucía. El Sevilla con muchas bajas, ¿no, Víctor Fernández?
Sí, tiene problemas para el domingo, porque Lopetegui no cuenta con Rekic, lesionado, y ojo porque se cae también Ocampos, que vio el otro día la quinta cartulina amarilla. Pero es que Koundé en principio tampoco va a poder estar en el partido por la expulsión del otro día. No obstante, el Sevilla va a recurrir porque dice que los manotazos atrás que dio, al contrario, no fueron violentos y no impactaron en el jugador rival, por lo que va a intentar jurídicamente que le quiten la cartulina amarilla, pero en principio es baja. Martial también con un pinchazo muscular, parece que tampoco podrá jugar.
Y en el Betis, que destacamos, Ocaña, ¿qué bajas seguras tiene para ese partido?
De momento tiene, bueno, las de Camarasa y Montoya, que ya son de más larga duración, pero sobre todo las de un titular indiscutible, el máximo goleador Juanmi, que vio la cartulina amarilla en el partido frente al Mallorca y se va a perder el derbi por acumulación. Ahí no tiene nada que hacer el Betis porque la jugada fue de plantillazo claro, así que Rey no jugará el derbi.
Venga, buscamos Reyes de segunda división. ¿A qué equipo has destacado, Pepe Torrente?
Tenerife, que le ganó 2-0 al Ibiza. Son 6 jornadas sin perder. Están terceros y aguantando el tirón del Almería y del Eibar, a 3 del ascenso directo.
La figura, ¿a quién has señalado?
A Sadik, delantero del Almería. Doblete en el triunfo ante el Mirandés. ¿Cuánto lo han echado de menos durante la Copa de África? Su juego es clave para que los andaluces aspiren a ese ansiado ascenso.
Oye, y el sonido no lo has encontrado en segunda, ¿no?
No, hoy vamos a bajar un escalón. Primera de la Federación, Grupo 2, es Salva Ballesta, entrenador de UCAM de Murcia. Empata 1 en casa con el Sabadell. Está en descenso. Le pregunta si teme, por supuesto, y la respuesta no tiene desperdicio.
Yo no temo ni por la muerte, como para temer por un puesto. Ni por la muerte temo. Así me criaron. Soy el tío con más cojones que hay en la tierra.
Bueno, pues ahí queda eso. Cualquiera le rechista a Salva Ballesta. A todo esto, Avilés, cuéntame, ¿a quién destacamos en esta jornada?
Bueno, esta jornada destacamos a Lewandowski, pichichi de la Bundesliga con 28 goles. Marco Reus es el nuevo líder del Dortmund sin Haaland, que está lesionado. Hizo 2 goles y 3 asistencias contra el Mönchengladbach. Gran partido de Harry Kane, que hizo 2 goles clave para derrotar al líder de la Premier. Y marcaron los 3 de arriba en el Liverpool, Mané, Salah y cómo está también el colombiano Luis Díaz, el nuevo fichaje.
¿Y los nombres propios quiénes son?
Estos eran los nombres propios. Ay, y de la jornada te destaco que en la Serie A está jugando el Nápoles. Se podía poner líder, pero no lo está aprovechando. En el descuento, empate a 1 contra el Cagliari, empató también el Milan y el Inter. Derrota del PSG 3-1 ante el Nantes, eso sí, no preocupa, sigue líder. También perdió el City 2-3 contra el Tottenham, le saca 6 puntos al Liverpool, pero ojo que tiene un partido menos. Y en la Bundesliga empezó perdiendo el Bayern, pero acabó goleando 4-1 al colista y le saca 6 puntos al Dortmund.
Vamos, que está ya arrancando, Carlos Miquel, el nuevo coche de Fernando Alonso.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho detergente y 15 segundos para contarte que esta semana el detergente universal de nuestra marca Eselt está en oferta a solo 2,99 y es súper eficaz. Localiza las manchas y ¡zas, zas, zas! Todas fuera. Y el envase es 50% reciclado. Aldi, mucha eficacia, poco precio.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. Al 1510.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, encuéntrala en Worten.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Tarde de Comedia Española en 13, donde nunca faltan los mejores.
Solo falta usted.
Abuelo Made in Spain.
De santo no tengo nada.
Y vivan los novios.
Tú eres la única mujer de verdad.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Vamos, 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 que rugen ya los motores, que ruge el motor del nuevo coche de Fernando Alonso, que Carlos Miquel ha sido presentado en el día de hoy.
Sí, lo han presentado en París, en el Palais de Tokio, en un sitio habitualmente reservado para obras de arte moderno. Pues esta obra de arte moderno, que es el nuevo coche de Fernando Alonso, que va a tener sobre todo, y de Esteban Ocon, un motor mucho más mejorado, muy potenciado. En el diseño no hemos visto grandes cosas, pero Fernando Alonso está muy motivado y dice que al fin ha llegado el momento de disfrutar de un nuevo reglamento que igualará más a los monoplazas. Le escuchamos.
Eso espero.
Volví al deporte en 2020 por estas normas, así que ha sido un año y medio esperando por estos coches. Y sí, el equipo ha hecho un gran trabajo en Enston y Viri, construyendo el coche en este último año, y estamos todos muy motivados.
Que tenga mucha suerte. Nos vamos de un número uno a otro número uno, porque todo indica que Carlitos Alcaraz puede ser la nueva estrella del tenis mundial. Ayer ganó en Río, Arauz, ayer conquistó su primer ATP 500, pero toda la gente rápidamente ya le empieza a comparar con los grandes de las pistas.
Pues sí, Manolo, mira, te lo voy a comparar con el Big Three mundial que forman Nadal, Federer y Djokovic, y lo voy a hacer comparando a los cuatro cuando tenían 18 años, 9 meses y 22 días. Alcaraz es el tenista más joven de los cuatro en meterse en el top 20 mundial, y lo ha hecho 2 semanas más joven que Rafa Nadal y casi un año antes que Djokovic y que Roger Federer. Y en cuanto a títulos, el tenista murciano suma 2 títulos, y a esa edad ni Federer ni Djokovic habían ganado ni un solo título, pero eso sí, Rafa Nadal había ganado 6 torneos a la edad de Carlitos Alcaraz. Escucha lo ambicioso que era noche nuestro Carlos Alcaraz.
Mis ambiciones, ser número uno del mundo, ganador de Grand Slams, ganador de medallas olímpicas. Soy un chico que sueña lo grande. Hasta el momento yo creo que estoy en el camino correcto, y si no me desvío de ese camino y sigo haciendo las cosas bien, pues tendré oportunidades.
A ver, Ángel García, mójate, ¿puede ser Carlos Alcaraz el nuevo Rafa Nadal?
Pero mira que te gustan las comparaciones, Manolo. ¿Queréis dejar en paz al chaval? A ver, de momento ha hecho lo que no hizo ni Rafa, que es meterse en el top 20 mundial con 18 años y 9 meses. Pero es que Nadal, un par de meses después, estaba ganando Roland Garros. Así que vamos a dejarle crecer, vamos a dejarle ganar todo lo que tiene que ganar y vamos a dejarle ser lo que va a ser. Carlos Alcaraz García. Con eso vale, va a ser buenísimo con ese nombre, sin ningún apellido y ninguna comparación.
Bueno, hablando de números uno, hoy vuelve Abel Madrigal, el número uno Novak Djokovic.
De hecho, el serbio ha regresado con victoria tras algo más de 2 meses de inactividad. Djokovic acaba de vencer con solvencia al italiano Musetti en los 16avos de Abu Dhabi por 6-3-6-3. Se cruzará en octavos ante el ganador del duelo entre el australiano Demiñor y el ruso Kachanov. Como el propio Djokovic ha reconocido, ahora solo jugará donde le dejen participar sin tener que vacunarse.
Qué difícil es llegar a ser el número uno, pero qué difícil es aguantar siendo el número uno. John Ram, Kike Iglesias, una semana más como número uno.
Sí, posición 21 para él este fin de semana, gran domingo, pero Morikawa fue segundo tras Niemann, la acecha en el ranking mundial, pero que lo sigue liderando Ram, un Ram que, por cierto, va a descansar esta semana.
Hablamos de baloncesto porque ayer en una gran final en Granada, la cadena COPE retransmitió el triunfo del Barça, que se pone a un título del Real Madrid en cuanto a trofeos conquistados al ver 10. Cuéntame algo del campeón.
59-64 el resultado, 28 títulos Real Madrid de Copa, 27 el Barcelona, pero está claro, Lama, que el conjunto azulgrana marca la pauta en España. Cuarto título de Copa en los últimos 5 años, 10 clásicos ganados de los últimos 13 con Jasikevičius en el banquillo. Todo con el bicho del Barça tirando del carro, Mirotić, 8 finales, 3 títulos ya después de ganar, claro, pasó por el tiempo de juego.
Saraj ha estado de 10, sobre todo en descanso. Parecía que era el único que confiaba en el equipo. Ha tenido una grandísima charla. Cuando hablaba, a mí se me puso la piel de gallina y dijimos, venga, tíos, venga, hay que salir, jugar mucho mejor, y si el entrenador confía de que podemos ganar, nosotros también debemos hacerlo. Y al final, esa charla que nos dio él en descanso ha sido clave.
La única realidad es que el Barça ganó el título, pero la pregunta, Miguel Ángel Paniagua, es si realmente ganó el trofeo el Barça o lo perdió el Madrid.
Bueno, Manolo, a mi juicio el Barcelona fue el que ganó la final de Copa del Rey frente a un planteamiento muy bueno del Real Madrid de inicio, con Pablo Laso trabajando sobre el ataque del FC Barcelona con una defensa magnífica, una defensa colectiva muy activa, muy enérgica y con cambios continuos. Eso puso en dificultades al Barcelona durante 2 cuartos, pero luego obviamente la calidad, la cantidad de recursos humanos en buenas condiciones físicas que tiene el FC Barcelona, pues se impuso.
Bueno, y además ha impuesto también el golpe de estado en la NBA porque Avilés te ha cargado a Parra. ¿Qué decimos de ayer del All-Star?
Bueno, porque poca historia tuvo el partido, casi nada de defensa, baja intensidad, y la victoria se la llevó el equipo de LeBron, 163-160. Stephen Curry fue el jugador más destacado, anotó 50 puntos y 16 triples, batió el récord de triples del All-Star, y mención especial para LeBron James, 18ª participación posesión y además convirtió la canasta ganadora en la que fue su casa en Cleveland.
Bueno, tres flashes rápido, fin de semana de récords nacionales en atletismo, Gil.
En maratón, Ayal Landassen hizo quinto en Tokio y ayer paró el crono en 2:06.25 en Sevilla. Y recuerda este nombre, Jordan Díaz, 20 años, nacionalizado cubano, recientemente 17:27 en Salamanca, destronando a Torrijos en triple.
El Tour de Dubái en ciclismo que nos deja Kike Iglesias.
Que ha ganado Cavendish. Valverde vuelve el jueves en Galicia.
Y se retira Juan Arias, el portero del Barça, que es el jugador de todas las secciones que más títulos tiene.
Aitor Egurrola, el mítico portero, se va a retirar al final de la temporada. Egurrola ha conseguido 77 títulos, lo que le convierte, como comentabas, en el deportista más laureado de la historia del Barça.
Bueno, ustedes quieren política, quieren información, Expósito en la Linterna. Ustedes quieren fútbol, Eri Frade en Tiempo de Juego. Y a las 11:30, Juanma Castaño, aquí en su casa, en la COPE.